Fuga de tortugas. Una botella al charquito de tu cuadra.
Diez horas casi 31 minutos, recibimos a Nadia Marchioni para una nueva Cine Capricho. Nadia, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien, y con ganas de escuchar tu mirada respecto de una película que ha movido mucha opinión.
Sí, está en Netflix.
Disponible aún, y que se llama Historia de un matrimonio.
Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach. Yo recomiendo ampliamente que explorar la filmografía del director. Pues un director que a mí particularmente me gusta mucho, que siempre hace este tipo de cosas, como cosas más intimistas de alguna manera. Hay una película de él de hace bastante que se llama Secretos de Familia, que está muy buena, y siempre tiene muy buenos laburos actorales, digamos, cosas que acá también vemos, ¿no? Historia de un matrimonio quizá sea la película que ha hecho más ruido de él, porque se estrenó directamente en la plataforma Netflix.
Es la que ha hecho más roncha hasta ahora.
Hasta ahora, al menos acá, lo que yo veo en Argentina, sí, pero es un director que vale la pena tener en cuenta. Él es como parte de un movimiento que se llama Mumblecore, que alguna vez lo hemos mencionado, que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con, digamos, como lo susurrado, y en este caso aborda la historia de una familia, de una pareja que se está separando, que se está divorciando, ¿no? Porque es importante el proceso de divorcio, es muy central el proceso de divorcio. Yo en un momento, mientras la miraba, pensaba en las diferencias con, por ejemplo, una argentina, con Aire Libre, que también aborda como las descascares de una pareja, pero la diferencia es que en Aire Libre se aborda desde lo humano, desde lo puramente, desde lo vincular, y acá ejerce un papel preponderante la ley, digamos.
Todo el trámite.
Tremendo, eso
el
creo
que... El trámite de divorciarse.
Es tragicómico, digamos. De hecho, para mí no puede dejar de mencionarse, si uno hace alusión a las actuaciones de los tres abogados que aparecen. Bueno, de Laura Dern, que todos sabemos que es una genia. Es
la actriz fetiche de
David Lynch. Es una bestia, que es una abogada, digamos que es como una especie de buitre, pero feminista. Que lleva la causa del lado de ella y de...
Sí, de, bueno, pero que nosotros... tampoco deja de hacer lo correcto, o sea, no se aparta de lo que corresponde hacer, ¿no?
Totalmente.
Y en ese sentido también por ahí muestra un rasgo de humanidad.
Sí,
no digamos
totalmente.
De ternura, porque a eso no llega, pero de humanidad sí.
Tiene como
que busca ser justa.
Totalmente, sí, busca ser justa, y también todo el trato previo con el cliente y todo eso, siempre mucho más descontracturado que lo que vemos del otro lado, ¿no? Pero después es como muy gracioso y hasta paradójico, que de hecho igual pasa todo el tiempo, esto de que los abogado y abogada que en el juicio se odian y son despiadados, están hablando sobre el fin de semana, no sé qué, y los que no hablan son claramente los dos clientes, porque son los que están enojados de verdad, digamos. Entonces hay como un juego... No podemos dejar, se puede hacer un paralelismo entre esto que pasa con la abogacía, de alguna manera, el ejercicio de la abogacía, y el teatro, que de hecho la pareja central que se está divorciando, él es director de teatro de una compañía donde ella ha sido la actriz principal durante muchísimo tiempo, y se están separando, y en esta cosa de ficción, no ficción, ¿no? Creo que hay algo ahí en los juicios o en los... o en la forma en que se utilizan datos de la vida real y se llevan al juicio, que también tiene que ver con algo ficcionado. Como vemos en varias oportunidades escenas entre ellos dos que no son graves, por ejemplo la de que ella le dice que tomó de más, no sé qué, y después se llevan al juicio y parece que es una madre alcohólica. Entonces, ¿cómo no se dimensiona diferente? Hay como un traspaso extraño cuando se traspasa por ese...
Hay ahí también un tercer abogado que aparece por ahí menos porque no es el central.
Sí, el viejito.
Es un hombre grande, un viejito así que encarna otro perfil de abogado, sí. Como el hombre que viene con los viejos valores de,
sí, totalmente,
de la abogacía, que ya está medio como, quién diría, a medio retirarse y lo aconseja como un padre.
Totalmente,
Adam
es
Driver,
hermoso,
más que como
que no
un abogado.
No sirve para el divorcio.
Y claro, no sirve para ir al pleito, para pleitear. Él lo aconseja desde lo humano, ¿no? Desde lo afectivo, que le sirve, pero en otro plano.
Me encanta cuando ella le pregunta que por qué lo había cambiado, y él le dice que yo quería tener mi propio hijo de puta.
Claro.
Es genial.
Claro, lo resumió bien.
Sí.
La película Nadia tiene actuaciones potentes. ¿No?
Es una cosa impresionante. Sí,
yo no conocía, decíamos con Dai recién.
A él.
Adam Driver, si bien está en Star Wars, yo no lo conocía.
No, acá
Scarlett Johansson, sí, bueno.
Todos los que no... Bueno, Scarlett
Johansson. Una star.
Sí, totalmente. Que en esta película igual uno le ve como un... Si bien no es ninguna novedad que es una gran actriz, pero bueno, qué sé yo, como que la ves como si estuviera desmaquillada. No sé cómo explicarlo, ¿no? Como que la ves al natural.
Sí.
Y en una actuación que claramente es como cercano el tipo, también el tipo de cámara, todo eso es muy cercano a lo que uno puede decir, bueno, es más cercano al teatro, ¿no? A eso de poder ver al actor respirar, la escena del final, que para mí es definitivamente la mejor, no voy a spoilear, bueno, no hay nada que spoilear, igual ya estamos...
Pero es una gran escena.
Yo la veía y pensaba...
Porque insinúa más de lo que dice.
Sí. Es tremenda, ¿no? Es tremenda. Hay cosas que se dicen, cosas que no se dicen, y es una escena de esas que todo estudiante de teatro en algún momento, bueno, nosotros por lo menos en mi escuela siempre teníamos que tomar del cine escenas que sean potentes para llevar a ejercicios teatrales, ¿viste? A trabajarla. Y yo pensaba, esta escena va de cajón, porque es para pasar, ir y venir por distintos estados. Y es una maravilla, es un espadeo entre ellos dos, digamos, actoralmente, es como ver, sí, es un espadeo, sí, fa, son unas bestias los dos,
que
son una cosa hermosa.
Scarlett Johansson está muy bien, Driver me parece que está deslumbrante.
Fa, sí, también.
Que es un tipo al que dan ganas de seguir, a ver qué va a hacer ahora.
Totalmente.
¿Cuál será la próxima película de Adam Driver?
Y bueno, podés ir a ver Star Wars, no te sigo la saga, así que... No, pero bueno, qué
hasta
sé yo.
Hasta se revela como un buen cantante en un momento.
Ay, los números musicales son hermosos.
En ese aspecto, a mí la película me remite a Allen.
Sí, tiene
cierta
algo.
Cuestión de la banda de sonido, cierta cuestión climática, cierta sutileza, ¿no? Porque está hablando de un tema que podría haber sido tratado crudamente.
Sí.
Y la película, sin resignar intensidad,
totalmente,
gana en sutileza. No se va nunca del carril de lo sutil.
Yo en algo de esto del mumblecore, de las que son esas conversaciones medio porque sí, en algún momento llegué a pensar en Woody Allen también en la peli, porque hay algo como de conversación, eso, como si vos escucharas la conversación de alguien, ¿no? Y me parece que gana con respecto a Woody Allen en que no es, más allá de que el ambiente en el que se mueven es súper snob, porque
sí,
es teatro, pero no es teatro, es teatro, digamos, de nada, es un ambiente snob, de snobismo puro y duro. No es snob la película, y no son snobs las conversaciones, entonces eso hace que...
No, porque si fuera snob no tendría el poder de penetración que tienen
totalmente
cierta gente, como sin ir más
no
lejos
tiene
nosotros.
Empatía. Sí.
¿Cómo empatizaríamos si fuera una película snob? Sería diferente.
Y yo, ponele, con Woody Allen siempre hay algo como que lo miro a través de un vidrio, ¿no? Porque es como, sí, son ellos, yo no soy.
Y claro, con esto no estamos diciendo que una película por ser snob
no.
Es menos película.
No,
estamos diciendo,
pero
por ahí a uno le cuesta
un
más vincularse con
claro,
eso.
Porque, qué sé yo, es como que vos no empatizás porque vos no hablas así, porque no son tus intereses, porque no son tus problemas, porque no... Y acá... Más allá de eso, de que se mueven en un ambiente, como decís, bueno, claramente no es el mío ni por las tapas, ni por, no sé, como que hay un montón de cosas. a la vez esto que es re difícil de imaginar, a mí me pasa con muchas películas yanquis, eso de que de un estado al otro parece que se fueran a otro país, viste que las leyes son distintas, que no sé qué, que en el tema del divorcio es fundamental que están en Los Ángeles y no están en Nueva York y no sé qué. Y eso, viste, que a uno como que decís, pero ¿cómo? Es como si me fuera a Córdoba, como que
trata... empezaría otra película acá, ¿cómo sería?
Claro, ¿cómo? Y eso es difícil, pero uno empatiza, o sea que hay algo que va más allá de la circunstancia particular de estas personas y llega como al hueso de la separación entre dos personas que se amaban y ahora no se aman más. Y una cosa que me parece que es interesante en el casting es... que Baumbach eligió para hacer una pareja que ni se toca en toda la película, porque no es que tuvieron que hacer, viste que hay otras películas que vos ves...
cuando estaban bien.
Cuando estaban bien, claro. Acá no. Acá no, pero eligió una pareja que tiene buena química en escena y que se nota que, digamos, podrían tranquilamente hacer una escena de amor, porque hay un montón de intercambios muy amorosos entre ellos, más allá de que... no tiene que ver con lo sexual, ni mucho menos, pero sí en sonrisas, complicidades, que adivinás la pareja que fueron. Eso es re lindo, porque podía haber ido directamente a decir, bueno, que sean buenos en el choque, ¿entendés? Que es lo que vos vas a ver en escena.
Es que la película está, me parece, construida de modo tal que siempre queda flotando, y eso es lo que también la hace entrañable, al menos para mí, el hecho de que esa gente se va a querer siempre.
Totalmente.
Hay otras películas de divorcio o sobre separaciones que hay un odio entre ella y él que o una bronca que te lleva a la idea de creer que esta gente directamente no se va a ver nunca más, se va a detestar y muy en el fondo de sus corazones va a guardar una pizquita de cariño por el otro, por la otra. A mí me parece más interesante esto otro, más complejo también.
Sí, son distintas.
O también más entrañable,
la vida,
tal
como,
vez, ¿no? Más simplemente más entrañable.
Todo más el tiempo, doloroso, además. Porque
hasta
con
cuando
lo
se
otro
atacan, decís, esto se van a querer siempre.
Sí. Y hay
sin
algo
ser pareja,
como de,
por supuesto.
No, porque eso, hay algo como de complicidad que uno a veces ve en las parejas que se han separado, que hace muchos años que están separados, pero que tienen hijos en común, como pasa acá. Y que por ahí vos estás en alguna conversación con los dos y te das cuenta que es como, no sé, hay algo de familiaridad entre los dos, ¿no? Que eso es re difícil. ¿Cómo haces? Pues son dos actores que vienen uno de su casa, el otro de la otra, y lograr eso en una película en la que no se trabaja la parte previa, porque claramente no se trabaja.
Arranca en el
entonces,
final de la relación.
Como que... es muy hermoso porque está llena como de cositas que adivinás complicidad y adivinás familiaridad para siempre. Y el nene está muy bien también.
Está bien, también está bien.
Sí, que es un niño como de 8 años. Me hace acordar mucho a tu sobrino Aureliano. Sí. Muy lindo, no sé, hay algo que es como... que en parte es... el tema también de la película, porque el tema del chico y esto de que uno vive en un estado y el otro vive en el otro, bueno, es lo que también hace que haya más peligro, digamos, sobre todo en la situación de él.
Sí, que en algún momento muestra la película cierto dolor o cierto sufrimiento del niño a través de algún planteo, alguna pregunta que le hace a la madre o al padre, ¿no?
Totalmente.
Eso también está puesto en esta película que se llama Historia de un matrimonio, Nadia, que sigue disponible en Netflix, que protagonizan Adam Driver y Scarlett Johansson y que dirige...
Noah Baumbach.
Un tipo al que hay que seguir.
Hay que seguir. Hay que googlear y ver las películas anteriores porque están muy buenas. ¿Qué te iba a decir? Ah, que no le tengan miedo a la película. Porque sabes que a mí, yo cuando empecé a ver las repercusiones y todo eso, dije, voy a llorar desde que empieza hasta que termina, qué bajón, no sé qué. Y no, es una película que no tiene golpes bajos.
No. Sí, lloré toda la película.
Bueno, está bien, pero ella es muy sensible.
Lloró
pero yo, por ejemplo, hoy
es más sensible que nosotros, dice
Aire
nadie.
Libre a mí me resultó tremenda. Yo salí del cine y la vi hace años y salí devastada, sin compararlas, son películas, pero por eso te digo, son películas muchísimo distintas.
Porque el tema
me
es
resultó
el mismo.
Mucho más cruel, claro. Pero
bueno,
que me encantó, ¿eh?
Esta película, Historia de un matrimonio, varios... Dai, la semana pasada, la eligieron como la película que más les había gustado durante el año 2019. Pero la consigna nosotros la dimos solamente en una parte menor y justo cortamos cuando la que respondiera Nadia Marchione.
Coincido con Dolor y Gloria y con Joker también.
Bien.
Entonces, Nadia. Sí, yo también. Sí.
Incluso ahora Nadia coincide con
Nadia. Ese era tu comentario, Nadia.
Nadia coincide con Nadia.
No, pará.
Como sí. Esto del Spider-Man.
Me quedó, igual en la consigna, me quedó que para mí misma, como un ejercicio, yo quería elegir una película argentina y no pude. No me acordé de ninguna que yo diga, no, o sea, esta.
Sí, qué lástima que el Moto Arrebatador fue del 2017, porque si no lo...
Si no era fácil, lástima es la respuesta
la viste,
fácil.
Si la hubieras visto este año, la podías haber incluido. ¿Qué más tenemos, Dai?
Mario Chiqui Cuevas, Dolor y Gloria, pero lo que más me gustó fue Dark, que no es que es una serie, no una película.
Sí, una serie, y coincido con
tremenda serie.
¿La estás viendo?
Ya la vi hace mil años. El día que la subieron la tercera, la segunda.
Nunca hablamos de eso, mirá.
Es verdad. Me la devoré así, pum.
Creía haberte la recomendado. No, bueno, no importa. Sí, lo que le digo al Chiqui yo ahí, y lo digo también acá, es que próximamente la consigna va a ser cuál fue tu serie del año.
Uf.
No sé si fue la que más me gustó, capaz que sí, pero sí, la que me parece mejor es Dark. ¿Qué más?
José María Labart, acá estoy, che. Puedo hacer simultáneas como el ajedrez. A mí me gustó Joker.
Joker, bien.
Mónica González, La Mula.
La última de Clint Eastwood.
Noé Grande, Bohemian Rhapsodia. Sergio Gobi, Parasite. Esa dicen que está buena.
Sí,
¿se pronuncia así? No sé cómo se pronuncia.
Parasite, creo.
Ah,
sí.
Ah,
dicen que está buenísima.
Dicen que es excelente,
la
pero no sé
ver.
Cómo hacer para verla.
Claro, no sé.
No estará, bueno, no habrá que ver.
No sé.
En Netflix que...
No, en Netflix no está.
Ya la hemos buscado.
Hay que explorar por las lejanas tierras de los piratas.
Ay, después me retan. Gastón Cabrerizo, Joker, Roma. Graciela Saga... ¿Cómo?
Nada.
Graciela Sagardoy, Rapsodia Bohemia, Dolor y Gloria y la de Tarantino, que no recuerdo el nombre.
Érase una vez en Hollywood.
Ah.
Con Brad Pitt y este muchacho de DiCaprio.
Uh-huh, Luis Federico Unzueta Dueña.
Mira, se prendió Dai, le cambió el tonalidad. Como si fuera... hubieran venido con un toffee. Pasó Jorge con un toffee justo.
Ay, Dios. Luis Federico Unzueta Dueña. Joker, película del año. O el Bromas, como le dicen en España, nuestra tierra madre. Ana Laura Maringer, Joker sin dudas. Franco Salonia, Joker. Segundo puesto para Green Book. Y por último, Gabriela Ochoa, Joker.
Bien. Afanó Joker.
Sí.
En nuestro recortecito sí. Barrial. Sí. Fue la película que más gustó.
Sí.
En el año, una tal Nadia Marchione también dijo Joker, ¿o qué dijo?
Y Dolor y Gloria.
Y Dolor y Gloria,
sí,
mirá.
Sí, sí.
Uh-huh.
Sí, con el pasar coincido. Todavía no. sí, Joker es una maravilla. Con el pasar del tiempo se me va, es como esa cosa que se me va, ¿viste? Lo de, es la mejor película del
¿cómo?
Mundo.
¿Cómo?
Es la mejor película del mundo, se me pasó eso. Pero sí, es una gran película.
Sí, lo mejor es que coincidas con vos. O por ahí no es tan divertido.
No, la verdad es que no.
Una vez le preguntaron a Daniel Melero, el músico del rock argentino, quién era, y dijo, a veces me llamo Daniel Melero.
Mirá, bueno, está bien.
Música, amigos, porque ahora vamos a seguir con Nadia. Pero hablando de otro tema, ¿no? Que ayer
la otra cara de la moneda.